nos vamos a detener ahora en todas las dimensiones, así como ayer también separábamos un poco las aguas entre lo judicial y lo político, vamos a abordar ahora la vertiente judicial del caso Monsalve. Esto a propósito de que hay también una enorme expectativa hoy, miércoles, porque en las próximas horas se tiene que desarrollar lo que se llama una audiencia de cautela de garantías. Esta es una audiencia que pide la defensa, en este caso, de un investigado, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. No es una audiencia de formalización de cargos, eso todavía no está a la vista, no está programado. Lo tiene que pedir supuestamente y plantear la Fiscalía, el Ministerio Público. No, aquí se trata de una gestión que pide la defensa, que busca acceder a la carpeta investigativa. Como ustedes saben, aquí se ha explicado en todos los tonos que se trata hasta ahora de una investigación reservada que está llevando a cabo la Fiscalía Centro Norte, que lidera el fiscal Javier Armendáriz. Esa carpeta reservada, a la que la defensa no ha tenido acceso, es la que quiere esta defensa conocer para elaborar esa estrategia justamente para defender a Manuel Monsalve. En las últimas horas, por otro lado, hubo un cambio en el equipo, en la representación de la parte querellante, la denunciante, la funcionaria de la misma subsecretaría que presentó justamente la denuncia contra el ex subsecretario Monsalve. Cambió de abogado, dejó esas funciones quien había aparecido hasta ahora, el jurista Roberto Ávila, y asumió la abogada María Elena Santibáñez. Y mientras tanto están avanzando las diligencias por parte de la misma Fiscalía Centro Norte. Aquí la noticia de las últimas horas es la incautación ya de otros 3 teléfonos celulares a Manuel Monsalve. Van 4 teléfonos entonces que manejaba, aparentemente algunos en reemplazo de los anteriores ya incautados. Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar aquí con Daniela Forero Ortiz, que ya está comunicada con nosotros con todo este panorama en lo judicial del caso Monsalve hoy. Daniela, hola, buenos días.
Sí, Mauricio, auditores, ¿cómo están? Muy buenos días. La posición institucional, cargo, poder, etcétera, que tenga una persona para este fiscal, jamás ha sido un tema que tenga que ver con el resultado o el desarrollo de la investigación. Con esas palabras, hace 6 días atrás, Javier Armendáriz confirmaba que indagaba al entonces, en ese momento, subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por el delito de violación. ¿Qué duda cabe que fue un golpe al corazón de la moneda por quién era el imputado, el investigado, y también por las versiones cruzadas, y Monsalve ocupó los propios micrófonos de Palacio para insistir en su inocencia y confirmar que renunció a su cargo y que ahora procede a defenderse. La indagación se desarrolla en pleno hermetismo, con investigaciones abiertas por filtración, pero fuentes de Radio DN confirmaron que ya hay múltiples diligencias, como por ejemplo la incautación de celulares del suspendido militante socialista que declaró y hasta entregó una muestra de ADN. El lunes la defensa de Monsalve, liderada por María Inés Horvitz, se reunió con el persecutor Armendáriz y pidió una audiencia de cautela de garantía para acceder a la carpeta investigativa, para acceder a los detalles. Audiencia que se va a realizar hoy a eso de las 9:00 a.m. ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. ¿En qué consiste esta audiencia? Es importante explicarlo y eso lo hace el exfiscal José Antonio Villalobos, quien explica, como decíamos, cuál es el objetivo de esta instancia.
El juez de garantía en esta audiencia de cautela de garantías puede ordenar que el Ministerio Público entregue antecedentes, por ejemplo, de la carpeta investigativa que no han sido entregados a la defensa del imputado, y puede en definitiva instruir cualquier tipo de medida para que no se mantenga la eventual vulneración de una garantía constitucional del imputado o que esté afectando su derecho de defensa.
Ya, aquí, Daniela, entonces es posible que el juez de garantía, no sé, ¿el juez o jueza se sabe eso, no?
Todavía no. La agenda sale ahora alrededor de las 8:00 a.m. para poder confirmar finalmente cuál va a ser el magistrado del octavo juzgado de garantía de Santiago, del séptimo juzgado de garantía de Santiago, bien digo, por la jurisdicción, va a tomar esa audiencia.
Ya, porque ahí la pregunta es si el juez o jueza, entonces, ¿en qué medida va a coger esa solicitud de acceso al expediente? A la carpeta investigativa, mejor dicho, porque se supone que entonces cuando determine eso, como que respecto de alguno de sus capítulos o de sus partes, levanta el secreto, al menos para la defensa. Y yo no sé qué escenarios se podrían configurar hoy día entonces. ¿Es posible, por ejemplo, que también nosotros, como opinión pública y como medio de comunicación, conozcamos más detalles de la misma denuncia? Sepamos más a qué atenernos, porque aquí ha habido solo una definición general, denuncia por abuso sexual, violación, y puros trascendidos y respuestas además todas muy contradictorias por parte de la autoridad.
Sí, justamente eso es interesante porque, claro, cuando se realiza una audiencia cautelar de garantía, esto es previo a la audiencia de formalización, tú lo explicabas muy bien, Mauricio, que no hay que confundir. Recordemos que estamos en etapas muy previas, muy iniciales. Acá, finalmente, lo que pide la defensa, lo explicaban también los expertos, es acceder a la carpeta investigativa, todo esto por un derecho que tienen ellos, que es para ejercer un debido proceso, igualdad de armas también, como se le llama en lo jurídico, y para que ellos evidentemente se puedan defender y conocer todos los antecedentes. Pero ojo, porque acá el magistrado debe ordenar, en el caso de que él vea que haya alguna vulneración de derechos, debe ordenar corregir esto, y si esto, ojo con esto, porque si se mantiene en el tiempo, es decir, si es que se finalmente, si es que se dice que hay una vulneración de garantías, acá el magistrado tiene que ordenar corregir, y si esto se mantiene en el tiempo, incluso se puede decretar el sobreseimiento temporal de la causa, y justamente de esto se hace cargo y lo explica también el especialista en derecho penal, Pedro Ortustegui, que también fue parte del Ministerio Público.
Corregir esta afectación sustancial de derecho y ordenará incluso, en algunos casos, la suspensión del procedimiento por el menor tiempo posible. Ahora bien, si esta afectación de garantía se mantiene, el juez de garantía incluso puede decretar el sobreseimiento temporal de la causa. Ahora, si se estima que tiene solo efectos dilatorios y que no hay una afectación de cautela de garantía, el artículo 10 establece claramente que puede rechazarlo.
Ya, tremenda responsabilidad que tiene ese tribunal de garantía entonces, Daniela, porque lo que aquí puede ocurrir es que si se produce un escenario como el que describe el ex fiscal Ortustegui y se produce un sobreseimiento temporal, nada impediría en ese escenario que después de algún tiempo pudiera volver a la carga el Ministerio Público, tal vez con nuevos antecedentes, ¿no es cierto?, reabrir la causa y emprenderlas de nuevo para investigar y para buscar incluso condenar a Manuel Monsalve. Pero es que esto nos pone al tiro en el escenario de contraste con el caso Valdivia, que ayer fue comidillo en los matinales y en todos los análisis también jurídicos, más y menos serios, por la impresión que esto causa en la opinión pública. Porque justamente la explicación que moros y cristianos en la comunidad del derecho han entregado dice relación con las diferentes circunstancias que hubo en ambos casos. Y ayer lo alcanzamos a comentar contigo mismo aquí. El hecho de que al exjugador Jorge Valdivia se lo denuncia apenas horas después de cometidos los presuntos hechos, donde hay, por lo tanto, un escenario de flagrancia, donde se alcanzan a adoptar de inmediato medidas y diligencias investigativas que arrojan resultados, permiten al Ministerio Público reunir pruebas, presentarlas al tribunal y este acogerlas, validar los hechos y decretar una medida cautelar tan gravosa como una prisión preventiva que ya está cumpliendo Jorge Valdivia. Y lo que muchos se preguntaban, ¿por qué él sí y Manuel Monsalve no? Bueno, porque es tanto más complejo en el caso Monsalve determinar digamos de manera fehaciente la ocurrencia de los hechos, porque ya ha pasado a estas alturas hoy mismo un mes. Estamos a 23 de octubre. Esto pasó la noche del 22 al 23 de septiembre. Esa noche de domingo, después del fin de semana largo de fiestas patrias. Y la denuncia se vino a presentar hace una semana y dos días más, el lunes pasado, lunes 14. Entre medio hay otras situaciones que se produjeron. La denunciante tuvo acceso a alguna atención médica, a algún examen, y puede haber ahí algunos antecedentes que iluminen la investigación, pero de todos modos fueron ya hartos días después de los presuntos hechos que se están denunciando. Entonces, para el Ministerio Público no va a ser nada fácil aquí tal vez establecer esas pruebas, y la defensa probablemente al arremeter y lanzarse a la ofensiva pidiendo esta cautela de garantías no tenga tan escasas posibilidades de obtener ahí algún punto. Y esto, Daniela Forero Ortiz, mientras surgen antecedentes bien controversiales respecto de las filtraciones que ha habido en este caso, que además se han visto complicadas y enredadas por las versiones enredadas de las mismas autoridades sobre qué supo quién, porque además esto estamos hablando aquí del hecho basal, la denuncia de violación, pero hay un montón de otros hechos que dan cuenta de presuntos abusos de poder de Monsalve en una serie de ámbitos: ley de inteligencia, órdenes a la PDI, el mismo trato con una subalterna. Hay varias aristas aquí.
Sí, justamente. Quería responder ahora, Mauricio, lo que tú consultabas antes respecto a si los medios de comunicación vamos a poder acceder a la información que contiene la carpeta investigativa. La respuesta es que formalmente no, evidentemente por el delito que se está investigando. Estamos hablando de un ilícito de connotación sexual que tiene relación, evidentemente, con uno de los más graves de nuestro ordenamiento jurídico, que es la violación, por lo que nosotros no vamos a poder acceder al detalle, evidentemente, solamente por filtración, que es lo que más molesto tiene al Ministerio Público. Respecto a el segundo punto que tú tocas, también me quiero hacer cargo, que tiene relación con las comparaciones que han hecho con el caso de Manuel Monsalve con el de Jorge Valdivia, y es importante mencionar, explicar a los auditores de que en lo penal nunca son comparables los casos, nunca son comparables las investigaciones. Tú lo explicabas bien, Mauricio, porque en el caso de Valdivia es un delito denunciado a pocas horas de cometido presuntamente este hecho. En el caso de Manuel Monsalve se denunció 20 días después. Entonces es importante mencionar de que las diferencias en la complejidad de las investigaciones, la verdad es que son tremendas. Este tipo de delitos de connotación sexual per se son muy difíciles de investigar, por lo que nunca, en ningún caso en el ámbito penal se comparan. Lo hemos visto también, ahí nos vamos a casos nada que ver, como por ejemplo los de corrupción, que empezaron a comparar el de Katy Barriga con el de Daniel Jadue. Son totalmente distintos, por lo que es importante explicar eso y por qué pasó con Jorge Valdivia algo distinto a lo que pasa con Manuel Monsalve, pero finalmente acá las instituciones están funcionando. Algo también que tú mencionabas es algo que tiene bastante molesto al Ministerio Público, que son todo lo relacionado de las filtraciones que se han producido. Tanto así, esto no somos pioneros en esto, recordemos que en el caso Audios también fueron múltiples las filtraciones. Ahora, tan molestos están que abrieron una investigación en el ámbito penal y en el ámbito administrativo en la Fiscalía Centro Norte. Pero ¿por qué pasa esto? Eso lo va a explicar en conversación con Radio DN el expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe.
La verdad es que aquí algo falló, porque el Ministerio Público posee sistemas y normas que le permiten compartimentar la información y restringirla al mínimo necesario, de manera tal que creo que acá claramente fallaron los controles internos en esta materia. Por otro lado, me parece absolutamente digno de rechazo que personas, ya sea por morbo o por simple curiosidad, aprovechando que tienen un rol dentro de una institución, accedan a registros que obviamente deben ser reservados y que incluso por mandato de la ley no pueden ser consultados por terceros que no sean parte de la investigación. Acá podríamos estar frente a figuras de violación de secreto u otras similares que ameritan incluso persecución penal.
Bueno, escuchábamos entonces a expertos en derecho penal, la gran mayoría exfiscales, y este último que hablaba, actual persecutor del Ministerio Público. Algo también importante que mencionábamos es que la víctima o presunta víctima ya cambió de abogado. Recordemos que en un principio era representado por Roberto Ávila, un abogado que es muy conocido en el mundo político, ya que tiene una directa vinculación con el Partido Socialista, y ahora finalmente la víctima cambia de abogado y va a asumir entonces su representación, María Elena Santibáñez, una abogada penalista muy conocida, principalmente por perseguir delitos sexuales, y es algo que vamos a ver justamente hoy día a eso de las 9 de la mañana, cuando va a comenzar esta audiencia de cautela de garantía.
Sí, pues, debuta de inmediato ahí la nueva abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez. Ahí hay una anécdota que compartir con nuestros auditores, Daniela, porque María Elena Santibáñez había alcanzado a aparecer en alguna entrevista haciendo un análisis como jurista de la plaza sobre el caso Monsalve, lo hizo en Mega, y nosotros también la requerimos en algún minuto para compartir análisis aquí en estos días, y hubo un momento en el que ella dijo que no podía responder sobre este tema por ahora. Bueno, ahora nos explicamos por qué, porque estaba justamente muy probablemente en esas conversaciones para asumir la representación de la denunciante de Manuel Monsalve. Hoy día estrena entonces su actuación en este caso con el patrocinio y poder para representarla. Todo un tema, ella fue la abogada que hizo la investigación previa, canónica, por encargo de la Compañía de Jesús, por encargo de los jesuitas, en vista de las acusaciones que hubo hace un par de años contra el sacerdote Felipe Berríos de esa congregación religiosa. Ella ha estado, como tú dices, que a cargo de otros casos también de connotación sexual, tiene experiencia en el Ministerio Público y es una de las abogadas más reconocidas también de la plaza, con una vertiente académica que también es interesante. Hemos conversado en otras ocasiones con ella sobre otras materias también. Y deja entonces Roberto Ávila esa representación. Ya se conocerá con más detalle por qué la denunciante o su familia optaron por prescindir de sus servicios y se inclinaron por este cambio. Atentísimos quedamos a esta audiencia. Daniela, ¿se prevé con alguna hora fija o no?
Sí, se espera que parta eso de las 9 de la mañana. Ya se estaría definiendo el magistrado que va a tomar finalmente esta audiencia, pero vamos a estar con líneas abiertas para después confirmar efectivamente quién va a ser el juez que va a estar a cargo de la sede de garantía de este mediático caso que involucra al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Aquí, a ver, se me pasó si lo dijiste, pero no ¿tiene que ir o puede no ir Monsalve?
Sí, es una pregunta que la verdad es que se están haciendo muchos y la verdad es que no tiene la obligación de asistir Manuel Monsalve, por lo que finalmente a quién vamos a ver en esta instancia, al fiscal del caso, que es el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, quien dijo que iba a hablar después de la audiencia, a los querellantes, que en este caso es María Elena Santibáñez, que es quien representa a la víctima, y al equipo de abogados de Manuel Monsalve, que está liderado por María Inés Horvitz, usted es la conocidísima en el mundo del derecho, es ex consejera del Consejo de Defensa del Estado.
Así es, ya, ahí veremos entonces a los litigantes en esta audiencia, y va a ser luego, entonces, desde las 9 de la mañana vamos a estar probablemente conectando en la previa contigo también, Daniel, así que quedamos comunicadísimos.
Que estén bien, buen día.
7:31 minutos.
ATV.